Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bartomeu se explica en diferentes medios después de la rebaja salarial a la primera plantilla de fútbol y el ERTE en su club. Y atención, escenarios, nuevos escenarios para el regreso del fútbol en España y en Europa. Explicaciones del presidente del Barcelona en una ronda de conversaciones con varios medios catalanes, el Sport, el Mundo Deportivo y Cataluña Radio. Hay varios frentes abiertos. Empezamos por seguramente el que más ruido ha hecho, que es la relación entre la primera plantilla del Barça y el Barcelona. ¿Cómo lo ha explicado Elena Condis?
Las negociaciones se han alargado 10 días y han dejado al descubierto el distanciamiento entre club y plantilla. Bartomeu entiende el malestar de los futbolistas, que acusan a la directiva de filtrar informaciones como medida de presión. De hecho, el propio Bartomeu también ve amenazas en gente de dentro del club. Señala que muchos han hablado sin saber. Solo él y Óscar Grau han sido los interlocutores con los capitanes, que siempre han mostrado buena voluntad. Por eso, Bartomeu lamenta que el ruido externo haya distorsionado la realidad.
No, en absoluto. Y ha sido modélico cómo nos hemos portado todos los que hemos negociado. También es verdad que ha habido gente de fuera del club y dentro del club que, sin tener toda la información, ha hablado demasiado.
¿Qui ha parlat massa?
He dicho el club, no hablaré ni de personas ni de colectivos, pero sí hay gente que ha hablado desde dentro y desde fuera sin tener toda la información y han zurruido que no nos gusta.
Primera explicación. Segunda explicación, ¿cómo es exactamente esta rebaja salarial, Manolo Oliveros?
Bueno, Bartomeu ha cifrado la reducción salarial mensual del primer equipo en 14 millones de euros y 2 millones del resto de deportistas profesionales. Además, dice que el club no iba a entrar en quiebra y defiende la viabilidad del Barça.
No, en fallida no. Yo voy a recordar que aquest
any... En quiebra no hubiéramos entrado. Recuerdo que este año habíamos presupuestado 1.050 millones de ingresos y que hasta ahora íbamos a un ritmo superior. Desde el día 14 no tenemos ingresos, pero tenemos un cojín que se interpreta como que tomamos medidas desesperadas, y no es así. El Barça ha hecho lo que la mayoría de clubes, como el Bayern o la Juve. Sufro porque lo más importante es que el Barça siga adelante, que seguirá, y la viabilidad, que es viable.
El fútbol profesional ha parecido, y lo es, un gran escollo para la directiva. ¿Pero qué ha pasado con el baloncesto, Albert Díez? Porque aquí ha habido muchos problemas.
Mucha polémica. Hoy las aguas bajan, Corrochano, menos revueltas después del comunicado de ayer del club, donde recuerdo quedaba señalada la plantilla de baloncesto, donde siempre ha habido más gente a favor de esa rebaja salarial que no en contra, con una proporción 9-5 o 10-4. Todavía no hay unanimidad, se espera la respuesta de esos pocos que quedan. El club es optimista, aunque no se moverá el Barcelona de la hoja de ruta. Josep Maria Bartomeu en Catalunya Radio.
Estoy convencido, todos acabarán diciendo que sí, porque si alguno no quiere, el club puede hacerlo igualmente sin su permiso. En el caso de los jugadores de básquet, tengo el convencimiento de que poco a poco estos que todavía no han contestado, que no han dicho que no, es que no han respondido. Cuando lo hagan, será afirmativo.
Todos estos sonidos, como dice Albert Díez, que han escuchado, son en la entrevista que ha realizado el presidente Bartomeu en Catalunya Radio. Y una imagen, la de Messi, sobre todo en una publicación europea, la portada del equipo. ¿Cómo aparece Leo Messi en la portada, Víctor Navarro?
El diario francés caracteriza al 10 del Barça como el Che Guevara, con su boina incluida en blanco y negro y sobre un fondo azulgrana. En el titular, Lionel Messi, el Che del Barça. Además, L'Equipe añade que, apoyado por sus compañeros de equipo, demuestra su liderazgo aprobando la reducción de los salarios dada la situación y denuncia los procedimientos de los dirigentes del club.
Y ahora la situación financiera en otros dos grandes clubes. Está la gente mirando al Real Madrid porque no hace un ERTE el Real Madrid. ¿Cómo es la situación fiscal ahora mismo del conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid continúa sin plantearse llevar a cabo un ERTE, al menos a corto plazo, a los trabajadores, muchos de los cuales terminan contrato el 30 de junio, se les ha garantizado el cobro de sus sueldos gracias a las reservas que tiene el club, en concreto 155 millones de euros en tesorería. El Madrid no se ha acercado al límite salarial, dejando un margen del 28% con respecto al tope, y tan solo se destina al sueldo de sus jugadores un 56% del presupuesto. El club no ha cometido grandes desembolsos en fichajes hasta el pasado verano, entre 2014, en el que se pagaron 75 millones por James, y el año pasado, en el que se desembolsó 100 por Hazard y 60 por Jovic, entre otros. El Madrid invirtió como tope 38 por Kovacic en 2015, 30 por Morata en 2016, 24 por Teo en 2017 y 45 por Vinicius en 2018. En lo que a la Champions se refiere, el presupuesto de la presente temporada incluía ingresos tan solo hasta octavos de final, partido que ya se disputó ante el City.
¿Y cómo marcha el del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid puso en marcha oficialmente ayer el plan de crisis y el ERTE anunciado. Ayer, por ejemplo, ya se comunicó a los futbolistas del filial y a las chicas del Féminas, que van todos al ERTE, y también a través de sus directores de departamento a los casi 500 empleados que se quedan sin actividad. Con el cuerpo técnico y los jugadores de la primera plantilla, como venimos contando, hay una predisposición total, pero esas negociaciones van por un canal más personal y de mutuo acuerdo, así que pendientes de las negociaciones y charlas con los capitanes y el cuerpo técnico para saber en qué condiciones se acoge al ERTE la plantilla del Atlético.
Y ahora los escenarios del regreso del fútbol, si es que regresa en algún momento, que regresará. Por ejemplo, la Liga, Fouto, recogemos todo lo que has conocido después de la reunión de Tebas con los presidentes de primera y segunda.
Mensaje claro de Tebas a los clubes de primera y segunda, a pesar de que algunos mostraran inquietud por saber qué pasaría si la Liga no termina. La competición, ha dicho Tebas, va a finalizar 100%, se lo dijo ayer a todos los clubes. Está prohibido hablar de otro escenario que no sea ese, para que no se convierta la Liga Española en un mercado persa de lo que a uno le conviene y a otro no. Hay 5 calendarios previstos. La fecha tope para finalizar, o mejor dicho, para empezar el campeonato, sería 21-28 de junio, es decir, finales de junio. UEFA da prioridad a que terminen las ligas, así que primero terminarían las ligas y a continuación se jugarían la Champions y la UEFA Europa League. En el caso de que dé tiempo, ya se da por hecho que evidentemente la temporada 2021 arrancaría más tarde, finales de septiembre.
Si hay algún equipo al que le podría interesar que se anulara la Liga, es decir, sin descensos, es al Español, o algún equipo en descenso. Por ejemplo, el Español, Quique Iglesias, ¿qué piensa?
Pese a que, quién sabe, una anulación de la Liga podría irle bien al Español, que es colista en la Liga, el club decidió ayer votar a favor de que continúe el campeonato de la manera que sea. Esa fue su postura de ayer, del Español, del colista de la Liga, en la reunión con la patronal.
Bueno, este es el panorama nacional, pero atención, mañana hay una reunión importantísima. La UEFA con las 55 federaciones de Europa para determinar qué pasa con sus competiciones. ¿Qué sabemos, Arantxa Rodríguez?
Pues dos puntos sobre la mesa en esa reunión que comenzará a mediodía con los secretarios generales. En esta ocasión no estarán los presidentes de las federaciones, con el presidente Alexander Ceferín. Primero se van a exponer a los miembros los avances realizados por los grupos de trabajo en cuanto al tema de las competiciones de clubes, exponiendo los 5 escenarios que en estos momentos baraja la UEFA. Se cree desde la UEFA que cuanto más lejos esté el escenario, más posibilidad habrá de reanudar las competiciones, aunque no se descarta que no puedan recuperar esta temporada y que se tenga que dar por perdida. Segundo punto del día, se informará del estado de las conversaciones con la FIFA, en las que se estudia cómo acometer la ampliación de los contratos de los futbolistas más allá del 30 de junio en caso de que estos finalicen antes de esa fecha, así como las sesiones y si se dieran las circunstancias para el fútbol pudiera reanudarse.
Ayer había previsto una reunión entre la AFE y la Liga que ha quedado pospuesta para el día de hoy. ¿Qué sabemos de lo que van a hablar en esa reunión, Gemma Santos?
Será a última hora de esta tarde, Corro, cuando David Zaganzo, el presidente del sindicato, se va a reunir de nuevo con Javier Tebas. Allí AFE espera recibir toda la información de la situación real de los clubes de primera y de segunda. Nos recuerdan desde el sindicato que son receptivos, flexibles a la hora de encontrar soluciones. Nos dicen que están trabajando en todos los escenarios posibles, barajan todas las opciones, pero nos dejan claro que están en contra de los que se están dando, porque no ven bien que el gobierno dé dinero al fútbol profesional.
Pues primer ERTE en un equipo de segunda, en la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz.
La Unión Deportiva Las Palmas hará un ERTE entre los 242 trabajadores del club. Ha indicado que para todos los empleados de la Unión Deportiva Las Palmas, tanto para los deportivos como para los no deportivos. Viendo que todavía no hay fecha para volver a lo que es la competición, ha dicho el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas que no le queda más remedio que hacer este expediente de regulación temporal de empleo. Pero sí ha señalado que el club va a completar el sueldo para que todos los trabajadores cobren el 100% de sus nóminas.
Y ahora, Berti, doblete de Gemma Santos. Cuéntanos, Gemma.
Bueno, un mensaje súper importante, como como siempre, de nuestros amigos de Berti, recordándonos cómo nos cuidan siempre. Y ahora más que nunca, por ejemplo, ahora que no vas a usar tu coche, tendrías que pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues por eso contrata ya en Berti.es, porque allí vas a encontrarte su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Entra ya en Berti.es.
Gracias, Gemma. Ahora, más cosas del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos un montón de historias solidarias. Vamos a primero poner una que llega desde Valencia y que habla del Valencia, José Manuel Segarra, y de Albert Celades.
Preciosa la iniciativa del Valencia Club de Fútbol en general y de Albert Celades en particular. La fundación del club ha cedido 50 apartamentos en la ciudad para atender las necesidades del personal sanitario. Y el entrenador del primer equipo va a sufragar todos los gastos de mantenimiento y de suministros de esas 50 viviendas.
Ole Celades. Ahora recogemos unas cuantas más. Ahora un presidente, un entrenador y un futbolista. El presidente, Juan Carlos Amón, es Ronaldo, el del Valladolid.
Ronaldo, en la web del club, se refirió a la cesión por parte del club de los tests de pronóstico de coronavirus, a la sostenibilidad económica de la entidad, que es responsabilidad propia, y a que quiere acabar la liga. Eso sí, siempre y cuando se le garantice la seguridad.
Bueno, nosotros queremos jugar hasta el final. Y hace por merecer el estatus que nos mantiene, ¿no?, de un equipo de primera división. Para que esto pase, pues nos tienen que dar total seguridad a nuestros jugadores, empleados y aficionados, ¿no?
Y ahora el entrenador, Aguirre, el entrenador del Leganés, anoche en el partidazo, Santi Duque.
Espectacular, Corro. Fue la charla que mantuvimos anoche en el partidazo con el técnico del Leganés, que dice que está pasando el confinamiento haciendo ejercicio, bailando y cantando, como demostró luego con su mujer Silvia, y viendo películas, que todos los días a las 8 sale a aplaudir a los héroes de la sanidad, que cree que saldremos cambiados de esta experiencia, que saldremos menos egoístas. Y respecto al regreso del fútbol, Aguirre lo tiene claro.
No me gustaría que prevalecieran los intereses económicos, que todo se solucione, que España salga de esta, y al último, lo último, que sea el fútbol. Pero yo creo que es lo menos importante hoy en día. Si nos toca jugar el 27, pues jugaremos. El 4, jugaremos. El 18, jugaremos. Y si no, pues tampoco importa. Lo que importa es que estemos sanos, fuertes y cuando estemos en condiciones, hacer nuestro trabajo.
Presidente, entrenador, y ahora un futbolista. Vardy, el del Levante, así está su casa.
Nos envían cada semana nuevos entrenamientos. Bueno, ahora mismo mi casa es casi un gimnasio. Pero bueno, es nuestro trabajo, estamos profesionales y hay que intentarlo aprovechar de mejor manera esta situación en que estamos, intentar hacer las cosas positivas y pensar que un día vamos a salir de esta situación.
Unos cuantos titulares del deporte fuera del fútbol. Ángel García, empezamos por la reflexión de Alejandro Blanco después de conocer las fechas oficiales de Tokio 2020.
El objetivo ahora es reorganizar bien todos los calendarios para ese cambio de fechas al verano que viene de los Juegos Olímpicos y evidentemente empezar a ver cómo va a ser el ciclo para los deportistas españoles. Todos están encantados con el cambio de fechas para poder entrenar y llegábamos, ojo, con 22 medallas mundiales vigentes, con dos número dos del mundo, bueno, con 26 opciones de medalla claras. Alejandro Blanco cree que llegaremos igual al verano que viene.
Prácticamente un año después seguiremos teniendo el mejor equipo del mundo. Seguiremos yendo con las máximas posibilidades de poder competir en igualdad de condiciones con los demás y poder hacer brillar el nombre de España en todo el mundo.
Un asunto más de Tokio, este es feo. Munilla, ¿hay sobornos en Tokio 2020?
La agencia de noticias Reuters adelanta hoy que un empresario japonés habría recibido más de 8 millones de dólares de la candidatura de Tokio para sobornar a miembros del COI. Según la información, el expresidente de la Federación Internacional de Atletismo, Lamin Diak, es uno de los que habría recibido regalos como cámaras digitales o relojes. El empresario reconoce haber recibido dinero de la candidatura y también haber hecho regalos, pero niega que haya delito. Y lo que es una evidencia es que fue premiado con un puesto en el comité organizador de los Juegos.
Una de tenis, otra de baloncesto y de ciclismo. De tenis, Javier Pascual, ¿hay fechas para el torneo de Madrid?
Pues el presidente y el CEO del Mutua Madrid Open, Gerard Sobanian, sigue con la idea de que el torneo se pueda celebrar del 14 al 20 de septiembre, es decir, justo la semana previa a Roland Garros, aunque confiesa que no se puede establecer un calendario fijo para una temporada que, en su opinión, ya está gravemente dañada y además recomienda que la ATP y la WTA ponga una fecha límite para que la dieran por concluida hasta 2021.
Pilar Casado, ¿hay una decisión de la FIBA Champions, de la FIBA sobre su torneo, sobre FIBA Champions?
FIBA ha tomado la primera gran decisión respecto a sus competiciones. Decide posponer hasta finales de septiembre
septiembre, comienzos de octubre, todos los partidos que quedaban pendientes de este curso de la Champions League. La temporada se resolverá con una final a 8 en Ciudad por determinar del 30 de septiembre al 4 de octubre. Los dos encuentros pendientes de 16avos, uno de ellos el Iberostar Tenerife Ostende, se jugará antes de esa final a 8, para la que ya están clasificados el San Pablo Burgos y el Casademont Zaragoza.
Y Eri Frade, ¿qué ha pasado con la Vueltina?
Ha hecho lo que van a hacer la mayoría de estas pruebas de segunda fila de entre 2 y 7 días, que es apartarse, reservarse y dejar sitio en el calendario para el Giro de Italia, para los monumentos ya aplazados y ya veremos si para el Tour de Francia. Así lo reconocía la directora de la Vueltina, Cristina Mendo.
No hay fechas prácticamente disponibles para ubicarla en el calendario. Hemos hablado con el gobierno del Principado, con todas las instituciones y patrocinadores y nos apoyan en la decisión y se vuelcan más en la edición del año que viene.
Enseguida la mejor cara del deporte mundial.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Empezamos por la Fórmula 1, Carlos Miquel, donación, gran donación de Fernando Alonso.
Fernando Alonso sigue con su compromiso contra el coronavirus, ya había participado en la iniciativa de gasolina de la Cruz Roja y ahora ha donado un dinero a UNICEF con el que se han comprado 4.000 equipos de protección individual y 300.000 mascarillas respiratorias para los sanitarios españoles. Y es que hay mucha solidaridad en el motor con este tema y lo estamos viendo también en Gran Bretaña, donde los 7 equipos de Fórmula 1, entre ellos McLaren, van a dedicarse a hacer respiradores para la sanidad británica.
Donaciones de dos grandes torneos, el de golf Augusta, Quique Iglesias.
El Augusta National, sede del Masters que debía celebrarse la próxima semana, ha donado $2 millones a dos entidades locales en el condado de Augusta, en Georgia, para la lucha, evidentemente, contra el COVID-19. Un Masters de Augusta que, cuentan desde Estados Unidos, se podría disputar durante la segunda quincena del mes de noviembre.
¿Y qué decisión ha tomado Daniel Asenjo, el US Open?
Las instalaciones del US Open en Nueva York, donde Nadal ha salido campeón en 4 ocasiones, se van a convertir en un hospital. Habrá 350 camas en Flushing Meadows durante la pandemia y además las cocinas van a preparar 25.000 paquetes de alimentos al día destinados a pacientes, trabajadores, voluntarios y niños de la ciudad.
Tenemos varias del fútbol, nos quedamos en Vigo, que ha hecho el Celta, Santi Peón.
Sí, Corro, el Celta se vuelca con la sanidad pública gallega. Esta mañana ha puesto a disposición del Servicio Gallego de Salud las 28 camas de las que dispone en su sede para uso sanitario y también el uso de su clínica privada para atender a posibles pacientes. Además, ha hecho llegar a uno de los principales hospitales de Vigo, al Álvaro Cunqueiro, una donación de 200.000 guantes, 50.000 mascarillas y 700 botes de gel desinfectante.
El Betis va a llamar por teléfono a sus socios mayores de 70 años y además este mensaje de Joaquín a la gente de su pueblo, el Puerto de Santa María.
Este mensaje va para toda esa gente de Alcalá del Valle y sobre todo para esa residencia de ancianos que sé que están atravesando momentos difíciles, igual que en muchos sitios de España, desgraciadamente por lo que estamos viviendo. Pero bueno, quiero mandar mi apoyo y decir que bueno, hay que ser optimista y hay que ser más fuerte que nunca para salir de esta situación. Así que desde la distancia mandaros mucha energía, mucha fuerza, ser optimista siempre y sobre todo luchar. Nada más, chavales, os mando un abrazo muy grande para todo el mundo y un besito.
Otro para ti, Joaquín. Y esta situación que ha ocurrido en Gijón, muy emocionante, la cuenta Carlos Llamas, un chaval con síndrome de Down que juega en el Sporting Genuine y que volvía a casa después de pasar el virus.
¿No hay vecinos?
¡Qué lástima, sí! ¡Qué lo veo! ¡Qué lo hace!
Son los nervios de Javi, un chico muy joven de 19 años que tiene síndrome de Down, juega en el Sporting Genuine y que acaba de salir del hospital tras superar el coronavirus. Al llegar a casa se baja de la ambulancia y se encuentra con una gran sorpresa. Todos los vecinos asomados a las ventanas. Entonces Javi, que lleva mascarilla, lleva también guantes, ve un montón de globos, escucha los aplausos y él también empieza a aplaudir con todos los vecinos muy emocionados.
un barrio de Gijón, recibiendo a uno de sus héroes. Bueno, y en la NBA, Rubén Parra, por si no vuelve la NBA dentro de poco, ya tenemos fecha para un gran evento, el documental, gran documental de Michael Jordan.
Será el 19 de abril, según ha informado el New York Post. La ESPN había sacado anuncios en diciembre diciendo que se estrenaría en junio, pero ante la falta de deportes en directo por la crisis del coronavirus, han decidido adelantarlo al 19 de abril. El documental, titulado El Último Baile, consta de 10 episodios que recorrerán la carrera del jugador de baloncesto más grande de todos los tiempos, con entrevistas inéditas con los protagonistas que rodearon al mito.
Con el agradecimiento a todos los periodistas de Deportes COPE que trabajan en toda España, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de regresar con Pilar y Fernando, a la tarde, a las 3:30, en el 106.3 y todas las emisoras COPE más Madrid, y por el lugar que quieran escuchar esta emisión, tres cosas. Pedro Martín, un momentazo de anoche en el partidazo, y Aguanís. Así que Pedro Martín, hola Pedro, reto Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Oye, segunda pista del reto de esta semana, ¿qué está buscando qué esta semana?
Pues un compañero de Capón, recuerdo aquel jugador lateral del Atlético de Madrid, que jugó en el Atlético de Madrid en la década de los 70, pues uno de los compañeros que tuvo durante esos años, y la pista que dimos ayer fue que coincidió con Capón durante 4 temporadas en el Atlético de Madrid.
Y dije yo Irureta, dijiste que no. No me digas que no. Te voy a decir otro nombre, no me digas nada, ¿eh?
Vale. Y la pista de hoy es que ese jugador es de una saga de futbolistas, de hecho tuvo un tío que también jugó en el Atlético de Madrid en los años 40.
Abelardo.
No.
Vale, vamos descartando. Muy bien, Pedro. Un abrazo, a seguir bien, ¿eh?
Igualmente para
ti. Hasta luego. Bueno, el momentazo de anoche en el partidazo fue una llamada al entrenador del Club Deportivo Leganés, Javier Aguirre, mexicano, y cuando ya estaba terminando la entrevista, sucede esto.
¿Cuál es la ranchera favorita de Javier Aguirre?
La diferencia, mi amigo, se llama La Diferencia.
La Diferencia.
Espera, mi mujer me...
¿Cuál gorda le ha dicho?
Dice, La Diferencia, cántala, te acompaño, me dice.
A ver, esta es La Diferencia, así suena La Diferencia.
A ver.
Escuchan W Radio.
Esta es.
Vamos.
Esa es. El tiempo sin mi cariño, aunque no quieras. Vente con este amor que no Aquí está mi mujer, venga. Espera, ¿qué nombre? La voy a poner, espera.
Vale, venga. ¿Cómo se llama?
¿Yo? Silvia.
Silvia. Hola, Silvia.
Hola.
Adelante, cante.
Yo sé que nunca amarme, que a mi cariño llegué demasiado tarde.
Qué bonito, ¿no?
No me desprecies, no es mi culpa,
no seas mala, porque tú eres de quien suelo enamorarme.
Momentazo en el partido, tengo que decir, producción de Santi Duque y arreglos de Daniel Asenjo, que ha quedado de maravilla. Bueno, esto merece un comentario, a ver qué pasa por la cabeza de Guas, de Tomás, el Aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, anoche cantaron Javier Aguirre y su esposa Silvia en el partidazo. ¡Qué ranchera! Hombre, nosotros no estamos a su altura, pero ¿quién no ha cantado El Rey, La Viquina y Volver, Volver? ¿Quién no ha cantado eso? Pues ala, en su honor, de los Aguirre, ahí voy yo. Con delantero o sin delantero, haces todo lo que puedes y tu palabra es la ley. Si tienes trono y reina, si tienes quien te acompañe, porque sigues siendo el rey. ¡Viva Aguirre, viva Leganés!
Fantástico. Enhorabuena a Guas por el talante que tiene y a los compañeros del partidazo por la entrevista de anoche con Javier Aguirre. Bueno, vienen Pilar y Fernando para contarles cómo está la historia, cómo está la vida, cómo nos va la vida en la tarde. Así que les dejo la mejor compañía, que es la radio. Y ya lo saben, si no hay más remedio y hay que salir ahí fuera, tengan cuidado. Buena tarde.
No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad y que me desprecies. Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría.